De pe a pa, la radio para escuchar, con Pepa Fernández.
Y ahora mismo con José Miguel Viñas y su reto climático. Hola, José Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Pepa. He estado ahí pendiente escuchando a este señor del Centenillo.
Qué bajo.
Y la verdad es que sí, daba gusto escucharle, ilusionado con haber ganado.
Qué bien, cómo nos gusta empezar la semana dando una alegría a alguien. Bueno, ¿qué te parece si empezamos nosotros también con las meteoconsultas? Que
vamos,
hoy tenemos
con ello,
un
claro,
espacio muy interesante. Venga.
Meteoconsultas.
María Massa Llanos nos comenta en un correo que su abuela le decía: el cerco de sol moja al pastor y de luna le enjuga. María supone que la palabra cerco se refiere al halo lunar y solar, pero pregunta, ¿tiene base científica este refrán o es una creencia popular?
Bueno, ese refrán que le comentaba María a su abuela está basado en la sabiduría popular y la verdad es que tiene fundamento científico, aunque con algún matiz. Ahora lo voy a comentar. Bueno, efectivamente hace referencia al halo, que es un fenómeno óptico atmosférico que se produce en el cielo con relativa frecuencia cuando hay cirroestratos. Esas nubes altas y delgadas están formadas por cristalitos de hielo, dan al cielo un aspecto lechoso y cuando son atravesadas por la luz, esta se desvía en parte y se concentra en ese arco o anillo luminoso. Los cirroestratos surgen en la parte delantera de los frentes cálidos, bastante por delante de la zona donde el frente deja la lluvia, de ahí que si vemos el halo, termina lloviendo al día siguiente o a los dos o tres días. Por lo tanto, se cumple muchas veces lo de que el cerco de sol moja al pastor. Sin embargo, la segunda parte del refrán es más desconcertante, ya que enjugar significa quitar la humedad, de donde se deduce que la aparición del halo lunar significa que no lloverá. El refrán tiene algunas variantes que nos ayudan a entenderlo, y una de ellas, que localicé, dice lo siguiente: cerco de sol remoja al pastor, cerco de luna o le moja o le enjuga. Por lo tanto, deja la puerta abierta a la lluvia. Antiguamente la gente del campo empezó a observar que el halo no era una regla matemática que se cumple siempre y que había veces que anunciaba la lluvia y llovía, pero otras veces no.
Ya.
La biblioteca del clima.
La sabiduría popular en los refranes, pero vámonos a la biblioteca, porque ¿qué libro nos has traído hoy para incorporarlo a esta biblioteca del clima que no para de crecer?
Sí, sí, ya van unos cuantos, ¿eh? Bueno, pues hoy traigo una novedad, Pepa. Se trata de un libro titulado Cambio climático en el Mediterráneo, procesos, riesgos y políticas, y en él se recogen las contribuciones de los especialistas que participaron en un seminario titulado Estrategias de adaptación a la crisis climática, que se celebró en Valencia el 3 de octubre de 2019, y ese seminario fue coordinado por el climatólogo Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, y que es uno de los coeditores del libro junto a Juan Romero. La publicación ofrece muchas de las claves científicas, sociales y de comunicación del cambio climático, focalizado sobre todo en el Mediterráneo, como apunta su título, nuestro ámbito geográfico. Y entre los autores que contribuyen a la obra, pues destacan nombres muy conocidos del ámbito de la climatología: Javier Martín Vide, Fidel González Rouco, Ernesto Rodríguez Camino, María José Estrella, María Josep Picó, Luis Valairón. Bueno, la lista es muy larga. El libro contiene 17 capítulos, está dividido en tres partes. La primera está dedicada a las causas del cambio climático, como digo, focalizado en el Mediterráneo. La segunda, la comunicación a la sociedad de la crisis climática, ya se define así. Y la tercera, las estrategias para la adaptación a ese cambio climático. Bueno, es un libro con mucha información de interés, título Cambio climático en el Mediterráneo. Lo ha publicado Tirán Humanidades, está coeditado por Juan Romero y Jorge Olcina. Y a Jorge creo que le tenemos al otro lado del teléfono, Pepa.
Pues vamos a saludarle. Jorge Olcina, buenos días.
Muy buenos días, Pepa, José Miguel.
Buenos días, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por atendernos,
sí,
Jorge.
Nada, es un placer, qué va, qué va.
Oye, ¿cuál es el principal impacto ligado al cambio climático que está afectando al Mediterráneo ya de manera evidente?
Pues mira, Pepa, yo destacaría dos. Uno, que cada vez estamos teniendo episodios extremos de forma más frecuente.
Sí.
Pues son muy, muy habituales en los últimos años noticias de inundaciones, de tormentas intensas, de temporales de viento, de oleajes importantes en la costa. Y el segundo elemento que yo destacaría es el calentamiento del agua del mar Mediterráneo. Para mí son los dos procesos que estarían ya evidenciando de una manera, digamos, palpable, pues lo que llamamos como proceso de calentamiento climático, ¿no?
Y ya con datos, evidentemente, como estás apuntando, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, Jorge, cada vez se oye más hablar de los famosos puntos de inflexión o no retorno. Hemos comentado a veces aquí en el programa noticias relacionadas con eso, del sistema climático, y que de alcanzarse pues nos llevarían por, yo diría que territorios desconocidos en el clima, incluso diferentes a los que apuntan las proyecciones. Centrándonos en el Mediterráneo, ¿estaría cerca en el tiempo algún proceso, digamos, irreversible, ya por esos datos que empieza a haber?
Pues mira, a mí me está preocupando mucho que año sí año también el porcentaje de CO2 en la atmósfera sigue creciendo, ¿no? Llevamos años con acuerdos internacionales, comenzamos en Kioto, hace unos años el Acuerdo de París, y sin embargo vemos que año sí año también ese porcentaje de CO2 sigue al alza, ¿no? Y no parece que tenga un cambio en su tendencia, ¿no? Claro, todo esto no augura nada bueno en el sentido de que el ritmo de incremento de las temperaturas sigue en todo el planeta Tierra, en definitiva, que parece que no estamos encontrando una solución, ¿no? A corto plazo. Claro, eso supone que los efectos pues van a ser más frecuentes y evidentes en los próximos años, ¿no? Hace poco leía un informe que ha publicado la Agencia Europea del Medio Ambiente y señalaba que ese grado y medio que según la Organización Meteorológica sí. Mundial pues se señala como, bueno, más que los 2 grados ya el grado y medio sería preocupante, ¿no? Y tampoco deberíamos alcanzar ese umbral, pero bueno, como mal menor el grado y medio. Bueno, pues según este informe ya en el 2035 podríamos alcanzar, si la cosa sigue como en estos últimos años, podríamos alcanzar ese umbral, ¿no? Lo cual, bueno, pues no supone pues una alerta bastante importante, ¿no? En todo el planeta y en algunas zonas como la península ibérica y especialmente la zona mediterránea, que son buenos laboratorios para poder comprobar lo que está ocurriendo, ¿no?
Ajá. Hablabas del calentamiento del agua como una de las consecuencias ya evidentes de ese cambio climático. ¿Sabemos cuánto puede seguir subiendo y cuánto ha subido la temperatura de las aguas del Mediterráneo?
Pues mira, sí, Pepa, hay un centro en Valencia que la verdad es que trabaja fenomenal este aspecto, ¿no? Que es el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, el CEAM, publica sus informes trimestrales de estado de la cuestión de las aguas del mar. Y bueno, en el último que acaba de editarse, ¿no? Correspondiente al invierno 2021, ya señala que la subida de temperaturas en la cuenca del Mediterráneo, especialmente la parte occidental, alcanza el grado 3, ¿no? 1,3 grados desde 1980. Hay que pensar que es una subida prácticamente el doble de lo que ha subido en el mismo tiempo la temperatura del aire, ¿no? Claro, esto es un fenómeno que, en mi opinión, a mí es uno de los más preocupantes de los que estamos viviendo en España, ¿no? Porque tenemos el mar Mediterráneo aquí próximo, sabemos que el Mediterráneo pues tiene una relación con la atmósfera muy importante, con ocasión de, por ejemplo, de las lluvias torrenciales, cuanto más cálido, pues más problemática la situación. Bueno, pues el dato ya lo tenemos ahí, ¿no? Y claro, ¿cuánto podría seguir subiendo? Pues si sigue esta tendencia, seguramente se rebasarán los 2 grados en 15, 20 años como mucho, ¿no? Es decir, ese umbral del 2100 del Acuerdo de París en el Mediterráneo, en el agua del mar, lo tendríamos dentro de 15, 20 años,
¿no? Claro, además al ser una cuenca cerrada, digamos que hay una amplificación claramente con respecto, pues a lo mejor a mar abierto o al aire, como estás comentando. En el libro, Jorge, se habla mucho de impactos y te iba a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuáles son mayores? ¿Los propios del cambio climático, pues, qué sé yo, en nuestras infraestructuras, en el confort de los ciudadanos en donde viven, o los que estamos ya infligiendo nosotros en el propio mar, en el Mediterráneo?
Bueno, claro, son procesos que se retroalimentan, ¿no? Está claro que el proceso actual de cambio climático que estamos viviendo está incentivado por la mano del ser humano, ¿no? Con las emisiones están alterando lo que técnicamente se conoce como el balance energético. Claro, a ello sumamos nuestra actitud de muchas décadas de una despreocupación pues por los temas ambientales, por no cumplir pues esos objetivos o fines, ¿no? Que nos marcaban desde Europa o desde las propias Naciones Unidas. Bueno, pues todo eso nos ha llevado al estado de la cuestión en que estamos. Y el impacto pues ya se está notando, ¿no? En actividades económicas, la agricultura, pues año sí, año también se están experimentando procesos de lluvia fuerte que hacen pérdidas de cosecha, arrastran suelo, por ejemplo. En las ciudades se está notando también que incluso con volúmenes de lluvia menos cuantiosos que hace unos años, pero que caen de forma más intensa, que es otro de los rasgos que se está notando del cambio climático, en menos minutos te cae una cantidad muy importante de agua. Claro, las ciudades sufren daños porque no están preparadas, ¿no? Bueno, en definitiva, va siendo todo un cúmulo de hechos, ¿no?, que se van sumando y que yo creo que ya estamos ante un fenómeno incontestable, porque los datos están ahí, ¿no? Hace pocos días veíamos esas imágenes en el Congreso de los Diputados de ese diputado de Vox, ¿no? Bueno, pues es que yo creo que en esos debates...
Este señor diría que no pasa nada porque se caliente el claro. Mediterráneo, porque el agua estará más calentita para bañarse,
claro,
¿sabes?
Claro, claro. Bueno,
claro.
Es que fue increíble, ¿no?
Es que no lo habéis entendido bien.
Claro.
Es que es así.
Yo creo, Pepa, que en estos casos, pues en estos últimos años, negacionistas siempre ha habido y demás, ¿no? Yo creo que no tenemos que entrar en eso, ¿no? Porque es darle un protagonismo que no merecen. Es decir, la ciencia está ahí, los datos están ahí. Si no se quieren leer bien los datos o no se quieren consultar, pues allá cada cual, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que hay un consenso muy amplio de la comunidad científica en que algo está pasando, que ese algo no es mejor que lo anterior, por tanto, tenemos que empezar a adoptar medidas de una manera, pues en algunos casos urgente, para al menos que no se agraven las consecuencias, y esto es lo que bueno, en España ahora, pues claro, estamos empezando ese proceso de intentar empezar a poner medidas, ¿no?, de forma más rápida.
Es que fíjate, hablabas de las lluvias que cada vez caen con más frecuencia. Tenemos más episodios de lluvias torrenciales. En el litoral mediterráneo se han hecho muchos disparates urbanísticos y cuando pasa eso, cuando llueve de forma torrencial o hay un fuerte temporal marítimo, pasa lo que pasa. ¿Cómo se puede reducir nuestra vulnerabilidad con todo lo que hay edificado en lugares donde no deberían haber edificado, en lugares inapropiados?
Pues mira, Pepa, es complicado. Vamos a ver, de presente a futuro tenemos una herramienta fundamental, o dos al menos, que es, por un lado, que las leyes del suelo se cumplan y, por tanto, en todas las comunidades autónomas, especialmente las que son ribereñas al mar, porque es donde desembocan estos cauces, se cumplan estrictamente la necesidad de no ocupar esos espacios, de tener buenos mapas de riesgo, de, en definitiva, como digo, cumplir la ley, es lo mínimo exigible, y junto a ello la educación. Estos temas hay que empezar a incorporarlos a la educación en los niveles básicos de la enseñanza, ¿no? Por tanto, de presente a futuro tenemos un rayo de esperanza si hacemos bien las cosas a partir de ahora. El problema es todo lo que tenemos mal de décadas anteriores, ¿no? Claro, aquí supone pues hacer una inversión económica importante, tendremos que seguir haciendo obra de infraestructura hidráulica en algunos casos, aunque sabemos el impacto que eso tiene. Tendremos que llegar a acuerdos con propietarios de viviendas que están situadas en zonas donde el riesgo es muy alto, para hacerles ver que ahí es mejor que no sigan ubicados y ofrecerles un cambio de terreno, de suelo. Bueno, son soluciones que no son de hoy para mañana, ¿no? Digamos que modalidades de arreglo puede haber, pero tenemos que desarrollarlas desde ya, ¿no? De presente a futuro la cosa está mejor. El problema, como digo, es lo que tenemos mal construido de antes, que bueno, pues habrá que invertir mucho dinero, ¿no? Ahora que va a venir dinero de Europa, o que se está diciendo para el tema de la reconstrucción económica y demás, bueno, una parte de ellas tendría que ir dirigida a estas cosas, ¿no? Porque es para los fines que se prevé la inversión de estas ayudas, ¿no?
Bueno, nos queda tiempo, yo creo, para un par de preguntas más.
Sí.
Te iba a comentar que en la segunda parte del libro, ya lo dije antes, está dedicada a la comunicación a la sociedad de la crisis climática. Y, Jorge, ¿qué es lo que crees que no se ha hecho bien hasta ahora? Porque hay mucha gente que sigue muy desinformada. ¿Y qué se debería mejorar para lograr, pues eso, una mayor concienciación ciudadana ante este gran desafío, ¿no? Yo creo que eso es incuestionable. Va a ser, después de que pase esta pandemia, que esperemos que pase pronto, pues el principal reto al que nos vamos a enfrentar.
Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, seguramente tú, José Miguel, conoces mucho mejor que yo, pues, este ámbito de cómo comunicar bien este tema, ¿no? Bueno, yo creo que se ha abusado, creo, bastante de un mensaje excesivamente catastrófico en algunos medios, especialmente los audiovisuales, ¿no? Los de la imagen, mostrando imágenes que realmente no se corresponden con el proceso. Estamos hablando de un proceso, digamos, de medio y largo plazo, que no tiene manifestaciones radicales inmediatas, ¿no? Y por tanto, hay que educar bien, hay que comunicar bien esta cuestión, ¿no? Siempre informando con la verdad por delante. En cada momento, los datos que vayamos teniendo hay que comunicarlos a la sociedad. A veces, si está creciendo, por ejemplo, ¿no?, el hielo en la Antártida, pues hay que decirlo. A lo mejor es una anomalía y dentro de unas décadas está el efecto contrario. Pero siempre se lanza el mensaje de que todo está mal, de que todo... Bueno, pues no. También el cambio climático, según las regiones del mundo, va a tener unos u otros efectos. Incluso en nuestro propio país también no va a ser lo mismo el interior que el litoral. Bueno, pues comunicar la verdad siempre y bueno, evitar, digamos, caer en eso del catastrofismo, porque esto es como el cuento del lobo, ¿no? Si anunciamos que viene el lobo, pero luego no lo creemos y finalmente sí que aparece, ¿no? Por tanto, estamos ante un tema que requiere unas pautas muy concretas en el libro. Pues la propia Mónica López, ¿no?, da unas pautas de comunicación. Desde el ámbito de AEMET también se está haciendo muy bien en los últimos años. Ángel Rivera, que es un especialista de esto y que ha trabajado mucho, pues también indica qué se puede hacer. Bueno, pues ahí se ofrecen unas claves para poder hacerlo con mayor rigor, ¿no?, en este sentido, sí.
Oye, pues trabajos como este cambio climático en el Mediterráneo, que ha coeditado Jorge Olcina, merecen atención, merece que los leamos, sobre todo para superar esas lagunas de conocimiento que tenemos en determinados aspectos relacionados con el cambio climático. Jorge, lo vamos a dejar aquí porque si no le queda tiempo a este hombre para el pronóstico. Claro, te mando un beso, te mando un beso muy grande y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido.
Gracias, nada, Jorge. Es un placer y enhorabuena por lo bien que lo hacéis, de verdad.
Gracias, Jorge. Gracias, besitos, adiós.
Chao. Hasta luego.
Vámonos al pronóstico.
Avance semanal de predicción.
Pues nada, vamos a comentarlo rapidito. Me quedan tres minutos.
Te quedan, sí, menos de tres minutos. ¿Cómo viene la semana? Cuéntanos, después de estos chubascos que hemos tenido a lo largo del fin de semana.
Bueno, pues remiten ya hoy, se abren grandes claros. Ahora mismo está luciendo el sol ya en muchas zonas, todavía con alguna lluvia débil por el Cantábrico Oriental. Voy a destacar hoy vientos del nordeste por la costa norte de Galicia, también en Ampurdán, en el delta del Ebro, el viento del noroeste. Y hoy notaremos que las temperaturas suben, con la excepción del área mediterránea. Mañana martes se mantiene esta estabilidad atmosférica en la península y Baleares, presencia de nubes altas y medias en aumento, y únicamente por el noroeste peninsular sí que se irán nublando los cielos, y ya durante la segunda mitad del día pueden producirse las primeras lluvias por el oeste de Galicia y con carácter disperso por otras zonas de esa área que he comentado. Las temperaturas subiendo también mañana y todavía vientos fuertes de componente norte en Menorca y en el Ampurdán, y levante también bastante intenso en el estrecho. Los cambios, Pepa, vienen a partir del miércoles. El tiempo vuelve a torcerse, se va a ir formando un área de bajas presiones en el suroeste peninsular que va a marcar ya el comportamiento atmosférico a partir de esa jornada, de ahí para adelante. En la jornada del miércoles los chubascos también afectarán a la parte más occidental de Canarias y se irán extendiendo desde la zona del estrecho y el Golfo de Cádiz a otras zonas del sur peninsular, también a Melilla. Las temperaturas subiendo por el noroeste, bajando por esas zonas donde van a empezar a producirse las lluvias, Andalucía y también por Canarias, con vientos que ya rolan a componente este en la península de Baleares. El jueves, con la borrasca en el Golfo de Cádiz, pues el tiempo se va a complicar ya bastante por gran parte del sur peninsular, todo el sur y particularmente por el sureste pueden producirse chubascos y tormentas localmente fuertes. Volvemos, por lo tanto, a una situación similar a la que hemos tenido el fin de semana. Va a llover en gran parte de Andalucía, por ejemplo, el sureste de Castilla-La Mancha, sí. El interior de la región de Murcia, las temperaturas bajando en todas esas zonas. ¿Y qué va a pasar del viernes en adelante? Pues que el tiempo en principio seguirá inseguro. El viernes todavía con chubascos afectando muchas zonas, particularmente, insisto, del sur y del sureste peninsular. El norte se libra de las lluvias durante estos próximos días y las temperaturas a partir del viernes irán descendiendo. A partir del sábado, el fin de semana próximo, hay una cierta incertidumbre, pero lo que parece poco probable es que se retome la estabilidad atmosférica. Es decir, que vamos a continuar con esa situación en la que seguramente seguiremos hablando de chubascos, tormentas y unas temperaturas no demasiado altas, ambiente fresco en general. Pues este sería, oye, un poquito el resumen.
Abril sigue haciendo honor a su fama. Ya sabemos lo de Abril Aguas Mil, que es una de las primeras cosas que aprendemos.
Sí, a los agricultores les gusta más la lluvia mansa, que digamos que tiene un cierto recorrido, pero bueno, estos chaparrones a veces vemos que en algunos sitios descargan con demasiada intensidad, ¿no? Y es un poco la situación.
Besos y gracias, Josemi.
Igual.